Muy bien, damos gracias una vez más por tenerles, gracias por acompañarnos, como todos los domingos, fielmente algunos, acercándose hasta la casa de oración de nuestro Dios. Y gracias por un domingo más estar junto a nosotros. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo: no he rehusado entregaros todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. A veces, uno como pastor le gustaría expresar a través de lo que más le llama la atención, lo que más el Señor habla en nuestras vidas a través de su palabra también, doctrinalmente hablando me refiero, hay cosas que son fantásticas, pero también hay cosas que a veces necesitamos compartir, y esta es una de ellas. Tienen sus apuntes ahí ustedes, cómo ser un dador alegre. Por ejemplo, ¿Dios ha sido bueno con ustedes? ¿Por qué creen que Dios ha sido bueno con ustedes? ¿Han sentido la bendición de Dios de parte de Él? Hay un salmo que voy a leer algunos textos. Dice lo siguiente, el salmo 104, si lo quieren ustedes buscar ahí, versículo 13. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Versículo 24. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Increíble, ¿cómo podemos ver nosotros a menudo la mano de Dios en nuestras vidas sin darnos cuenta? Dice que la lluvia cae sobre la tierra produce el fruto necesario para nosotros saciarnos del pan. ¿Cómo ser un dador alegre? Sin lugar a dudas, no podemos decir lo contrario, que Dios ha sido bueno con nosotros. Y con cada uno de nosotros, Él ha sido muy bueno. Pero Dios nos ha entregado a nuestra vida y nos ha dicho que nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Los padres son mayordomos de sus hijos. Significa que ellos son administradores de los hijos. Significa también que Dios nos ha dado la administración de los bienes que poseemos. Pero Jesús dijo algo muy cierto, lo tienen ustedes anotado en sus apuntes, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. La avaricia es una inclinación desordenada a la riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué debemos guardarnos de la avaricia? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud hacia las cosas materiales? Si Dios nos ha concedido hijos, entonces debemos ser buenos administradores, buenos mayordomos de ellos. Si Dios nos ha concedido bienes, debemos ser buenos administradores para aquellos bienes. La actitud realmente del cristiano, la vida, dice la palabra de Dios, no consiste en las cosas que poseemos. Dios no nos bendice para que las posesiones que logremos sean el fin de toda nuestra vida. Dios nos bendice para que todo lo que Él nos brinda sea el medio por el cual nosotros podamos honrar a nuestro Dios. Dios es bueno. Y Dios en sobremanera es muy bueno. Dios no nos bendice económicamente para acumular las cosas para nosotros mismos, sino para usarlas para su honra y para su gloria. Debemos vivir de tal manera que podamos entregar más para la obra del Señor, y podemos vivir con un principio. Este debe ser nuestro principio. Poseemos las cosas, pero las cosas no nos poseen a nosotros. Ese debe ser nuestro principio. No es pecado tener posesiones. Pablo dice que no es malo tener riqueza, pero el amor a la riqueza sí hace daño. Ojalá todos nosotros pudiésemos tener muchas riquezas, pero debemos cuidarnos de no amar las riquezas. Dios ha sido bueno con nosotros. de sobremanera bueno. Eso significa que Dios, aún no importa la edad que tenga, Dios ha sido bueno contigo. Aún cuando tienes poca edad, eres un adolescente, Dios ha sido bueno contigo. Primero, te ha dado padres. Y tus padres se han esforzado para entregarte lo mejor a ti. Incluso los padres se esfuerzan para entregar a los hijos aún lo que ellos mismos no tuvieron. He escuchado muchos testimonios de padres que tuvieron que sacarse la mugre trabajando para lograr lo que tienen. Pero Dios ha sido bueno con ellos. Y Dios ha sido bueno con los hijos. Porque los hijos disfrutan del sacrificio de los padres. Pero debemos comprender que un dador alegre puede descansar con la confianza que Dios cuidará de él y proveerá para sus necesidades. ¿Cómo es que nos convertimos en un dador alegre? Dijimos recién que la responsabilidad de cada uno de nosotros es que Dios nos ha hecho mayordomos de todo lo que Él nos da. Los jóvenes, los adolescentes, los que van al colegio, son mayordomos de lo que los padres le dan a ellos. Si el padre le compra algo, él es el mayordomo, es el administrador de lo que el papá le compró, sea bien cuidado, sea bien administrado y sea para honrar al papá. Los papás no le regalan algo a los hijos para que los hijos se destruyan a sí mismos. Los padres le regalan cosas a los hijos para que los hijos puedan ser buenos administradores. Pero muchas veces no son tan buenos administradores. Si tienen 10 pesos, quieren gastar 20. En vez de gastar 2 y guardar 8. No, 18. ¿No? Pero podemos resumir en una sola palabra la responsabilidad de un mayordomo. Por eso dice, ¿cómo ser un dador alegre? En una sola palabra, un mayordomo es un hombre o una mujer fiel. Así lo dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores, mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Ricos o pobres, tenemos que ser fieles con todo lo que tenemos. Lo importante no es cuánto uno tiene, sino qué está haciendo con lo que ya tiene. Los hijos tienen la tendencia a comparar, pero tú le dices tanto a él, le dices menos a mí. ¿Por qué me dices menos a mí y le dices tanto a él? La palabra dice que el que es un buen administrador, mucho se le dará. Pero el que es un mal administrador, aún lo que tiene, le será quitado. Quiero mostrarles dos pasajes, quiero que me acompañen a Génesis capítulo 24, versículo 34. Y luego vamos a retroceder. Génesis capítulo 24, versículo 34, dice así la palabra de Dios. Yo soy criado de Abraham, versículo 35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Génesis capítulo 26, retrocedo un poquito, versículo 12. Génesis 26, versículo 12. Dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Fíjese, ¿cómo fue la cosecha? Abundante, 100 por 1. ¿Y qué? Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo atos de ovejas y atos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Hermanos, podemos decir que Dios es el primer dador alegre. Dios se pone feliz cuando da a sus hijos. Es decir, él es el mejor dador alegre. Vamos a sus apuntes. Soy un dador alegre al reconocer, en primer lugar, cuándo debo dar. Soy un dador alegre al reconocer cuándo debo dar. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Un dador alegre es aquel que reconoce cuándo debe dar. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, dice así la palabra de nuestro Dios. 16:2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené,
en la iglesia de Galacia. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Cuánto debo dar? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan, entonces ofrenda. Eso significa que lo primero que debo reconocer es cuándo debo dar, cada primer día de la semana. La mejor respuesta es con regularidad. Debemos dar con regularidad. Los primeros cristianos apartaban y entregaban sus ofrendas cada primer día de la semana. Lo más importante es dar con regularidad, fielmente a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Y Dios nos demanda a nosotros, a cada uno de sus hijos, dar con regularidad cada primer día de la semana, fielmente. Entonces, un dador alegre es aquel que reconoce cuándo debe dar. Segundo lugar, soy un dador alegre al reconocer cuánto debo dar. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Debo dar el diezmo, ofrenda, diezmo y ofrenda, las dos más, una sola, ninguna? Alguien ha dicho que la iglesia se ha equivocado en la pregunta. En vez de preguntar cuánto debe dar el cristiano, hay que preguntar con cuánto me debo quedar. ¿Se hacen la misma pregunta ustedes? Quiero hacer algunas consideraciones antes de pasar al próximo punto. Unas consideraciones. En primer lugar, debemos dar de acuerdo a la medida que Dios nos haya prosperado. Todos somos responsables delante de Dios. Debemos dar de acuerdo a la medida que Dios nos ha prosperado. Fíjese capítulo 16 de 1 Corintios. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Qué cosa? Según. Si gano poco, no puedo dar mucho. Si gano mucho, no puedo dar poco. Cada cual, cada uno, si Dios ha sido bueno con nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad también de ser fiel a nuestro Dios. Entregamos al Señor según la proporción que Él también nos da. Si Dios nos ha bendecido en gran manera, entonces, ¿por qué no podemos bendecir a Dios también nosotros? ¿Verdad?
Amén.
Los que han experimentado esta verdad saben de lo que estoy hablando. Los que han vivido en carne propia ese desafío de dar a Dios con regularidad, fielmente, con fidelidad, saben lo que significa. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. Acompáñenme ahí. 1 Timoteo capítulo 16, versículo 17 al 19. Si Dios nos bendice, es también para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Cuando Dios bendice a los padres, ¿quiénes son beneficiados? Los hijos son beneficiados, porque si al papá le va bien, entonces sus hijos también son bendecidos. Y si los hijos son bendecidos, ellos también pueden ser de bendición a otros. Eso es lo que tienen que aprender. Tenemos que aprender juntos este principio fundamental. Miren lo que dice 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Para qué Dios nos da las cosas? Para disfrutarla. Y dice que Él, que Dios nos da las cosas abundantemente. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, no puedo dar algo que no tengo. Tampoco debo usar la excusa de la pobreza para no dar lo justo y lo que es correcto. No, si yo soy pobre, no puedo dar. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Si Dios ha sido generoso con nosotros, también nosotros debemos ser generosos con Él. Lo que pertenece al Señor es de Él. No tengo derecho a gastarlo para otra cosa. ¿Dios ha sido bueno? De sobremanera bueno. Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. ¿En qué hemos de volvernos?, preguntaban el pueblo. ¿En qué hemos de volvernos? Versículo 8 de Malaquías 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice, me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, la primera consideración es que debemos dar según Dios nos haya prosperado. En segundo lugar, debemos dar generosamente. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es imposible que usted pueda dar más que Dios. Nunca, jamás, nadie podrá dar nada comparado con lo que Dios nos da día a día. Dios esta mañana le dio la vida. No solo le dio la vida, abrió sus ojos y pudo ver. No solo abrió sus ojos y pudo ver, se levantó y se dio cuenta que podía caminar. Ocupó sus pies y caminó. Probablemente tomó desayuno, ocupó sus manos para ayudarle a tomar desayuno. Se lavó su cara. Dios es generoso en gran manera. Y si Dios ha permitido que cada uno de nosotros estemos con vida esta mañana, es única y exclusivamente por su bondad. Dios siempre es bueno, de sobremanera bueno. Es imposible que demos más que Dios. Si damos mucho, Dios nos devolverá de acuerdo a nuestro sacrificio. Si damos poco, también de la misma forma, Dios va a retribuir de la misma manera. Es imposible dar más que Dios. En tercer lugar, la tercera consideración que quiero compartir con ustedes es que debemos dar con sacrificio. Segunda de Corintios, capítulo 8. Si me acompañan a 2 Corintios capítulo 8, ahí mismo, donde está muy cerquita, versículo 1 al versículo 5, dice, asimismo, 2 Corintios 8, 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Jesucristo era rico? Dice la palabra de Dios que él era muy rico, pero no como el mundo la da, no como el mundo la ve. La reacción de todos al preguntar si Jesús era rico, la mayoría pensó que él fue un hombre pobre. ¿Por qué? ¿Qué miramos nosotros? ¿Qué miramos? Lo material. Jesús no tenía nada. Entonces nosotros, lo materialmente, dijimos, ah, Jesús fue pobre. Pero dice la palabra de Dios que él, siendo rico, no en lo material, en todo lo que era hijo de Dios, siendo rico en misericordia por nosotros, se hizo pobre para que con nuestra pobreza fuésemos hechos ricos nosotros espiritualmente. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente sacrificó para apoyar la obra del Señor? Dios es digno de todo sacrificio. Y Dios requiere que cada uno de nosotros sea hallado fiel. La cuarta consideración. Debemos dar proporcionalmente. 100 pesos, por ejemplo, para el que gana 100, ¿es cuánto? 100%. 100 pesos para el que gana 1000, ¿es? 10%. 100 pesos para el que gana 10.000, ¿es? 1%. Debemos dar proporcionalmente. ¿Entiende? Tenemos que dar conforme a la justicia de Dios. Debemos dar como Dios nos demanda. Los que ganan poco deben dar el mismo porcentaje de los que ganan mucho. No hay discusión respecto a cuánto pertenece al Señor. Por ejemplo, ¿cuánto pertenece al Señor? ¿Cuánto pertenece al Señor de todo lo que tenemos? Todo le pertenece a Él. Si Dios en su gracia y misericordia nos ha dado todo lo que tenemos, recuerda lo que dije al principio, somos mayordomos. Dios nos concedió la vida, privilegio para los que vivimos. Dios nos concedió la vida, guardó que nuestros padres nos cuidaran. Crecimos, fuimos adultos, guardando nuestra vida. Dios en su infinita gracia y misericordia, a los que son casados, les permitió encontrar a su esposa. Dios en su amor y misericordia, juntos les permitió tener hijos. Seguimos siendo mayordomos. Todo le pertenece a Él. ¿Sabe por qué todo pertenece a Él? Nosotros no somos dueños de nada, finalmente. Porque cuando muramos, no llevamos nada. Tal cual como vinimos al mundo, sin nada. Regresamos sin nada. Tampoco hay una discusión respecto a qué parte debemos darle. Debemos darle a Él las primicias. Por eso que cuando un matrimonio tiene a sus hijos y nace, cuando ese matrimonio es cristiano, ¿qué quiere hacer? ¿Qué es lo primero que quiere hacer cuando nace ese bebé? Quiero presentarlo al Señor. Señor, aquí está. Úsalo para tu gloria. ¿Verdad? Eso es lo que queremos hacer. Queremos decir, Señor, estoy tan alegre. Ha nacido mi primogénito, mi primogénita. Aquí está. Lo presento ante ti. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Debemos dar al Señor primero y después todo lo demás. Supermercado, cuenta, todo, pero debemos honrar al Señor. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo lo que tenemos. Por eso es que cuando nace un bebé, vamos entonces a presentarlo delante de Dios para que el Señor pueda también guardarle. Cuando nosotros lo ocupamos como primicia aquí, pero cuando la gente trabaja, los compañeros de trabajo, ¿qué hacen? ¡Ah! ¿Qué tenemos? Va a pagar el PIB. Eso significa que en el primer sueldo le están diciendo a sus compañeros, queremos fiesta, asado. ¿Qué hicimos nosotros con el primer sueldo cuando, siendo cristianos, lo recibimos? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, todo lo que logres en esta vida, honra a Dios. Dios te dio la posibilidad de un hogar, honralo. Ten una reunión en tu hogar, dedica tu hogar al Señor, que Dios bendiga tu hogar, guarde a tus hijos. Eso es lo que hay que hacer. Te dio un trabajo, bueno, bendice al Señor con ese trabajo. Da a Él lo que le corresponde. Debemos dar al Señor primero y después todo lo demás. Si honramos al Señor con la primicia, Él honrará nuestra fe, supliendo todas nuestras necesidades. Muy bien, número 3. Soy un dador alegre al reconocer cuánto debemos dar entonces. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón. El corazón redimido hará todo lo posible para mostrar su agradecimiento al Señor. Y hay tres responsabilidades principales que quiero compartir con ustedes. Ahí las tienen. En primer lugar, letra A, el diezmo. La pregunta que se encuentra a menudo con la gente, ¿pero por qué tenemos que dar el diezmo si el diezmo era parte de la ley? Y llegó la gracia, por lo tanto, no tienes valor. No. El diezmo es solo el comienzo a dar. Nunca fue durante la ley. Y hay dos versículos claves en Génesis 14, 17 al 20, en el ejemplo de Abraham, cuando entregó todos sus diezmos ahí, antes de la ley, y en Génesis 28, 20 al 22, en el caso de Jacob. Bajo la ley, el diezmo fue obligatorio, bajo la gracia debemos dar, como propuso en su corazón. Pero tenemos un principio, menos que esto, no, tenemos un principio en el que es el comienzo a dar. Mire lo que dice, vamos a buscar el de Génesis, capítulo 14, versículo 17. Génesis 14. Génesis 14, versículo 17, dice así la palabra de Dios. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, versículo 18, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. El principio de dar del diezmo estaba mucho antes de la ley. Los diezmos son solo la base de nuestra ofrenda al Señor. Al dar el diezmo solo hemos empezado a dar. Alguien dijo lo siguiente: al dar el diezmo hemos entregado solo lo que ya pertenece al Señor. No hemos dado nada aún. El diezmo es para el sostenimiento también de la iglesia local. En segundo lugar, letra B, también aparecen las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? El diezmo es la décima parte de las ganancias. La ofrenda es algo más que el diezmo. Vemos entonces que las ofrendas son obligatorias también. Debemos dárselas al Señor. La cantidad de esa ofrenda es según la disposición de cada creyente. Hay que dar algo, pero la cantidad depende del individuo. Eso significa, vuelve a repetirse el principio del Nuevo Testamento: cada uno dé como propuso en su corazón. Éxodo 35, un poquito más adelante, Éxodo 35, versículo 20, Éxodo 35, 20, dice así la palabra de Dios: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón, otra vez, estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿Con qué? Con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Y ahí mismo, en el 36, Éxodo 36, versículo 4, dice: tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. El pueblo trae mucho más. Muchas veces relacionamos la ofrenda. Alguien podría decir: pero yo no tengo para ofrendar. No necesariamente es económico, es una disposición. ¿Lo vio? Se estimularon de corazón para ir. Otros decían: ¿en qué puedo servir? No tengo dinero, pero aquí está mi arte. Sé hacer esto. Yo quiero servir al Señor con mi arte. Muchas veces tenemos la tendencia a relacionarlo solo con dinero. Letra C, el sacrificio. Ahí lo anota usted. Hay ocasiones cuando debemos realmente sacrificar para la obra de Dios. La iglesia en Macedonia, lo que leímos, esta ofrenda es completamente voluntaria. Lo que sacrificamos no tiene nada que ver con los diezmos y la ofrenda. Es algo que yo pongo aparte para ir en ayuda. ¿De qué? De viudas, de las viudas, de los pobres, de alguna emergencia, de alguien, de su hermano en la fe, del siervo, de un misionero, etcétera. Número 5. Vamos rápidamente. Número 5. Soy un dador alegre al reconocer en qué espíritu debo dar. Voy a colocar un ejemplo nomás. No es que sea igual, pero solo un ejemplo que fue práctico al desayuno. porque fue un buen ejemplo, ¿no? Resultó en el desayuno sin querer, pero a un papá, no voy a dar el nombre, se le pidió dinero, ¿no? El hijo le pidió dinero, bueno, papá, acéptame. Y el papá tomó la plata y le hizo... ¿No? ¿Eso qué mostraba? ¡Ay, Dios! ¡Son 200 pesos! No. Soy un dador alegre al reconocer en qué espíritu debo dar. Primero, en primer lugar, debo dar de corazón. No por obligación ni por necesidad. Cada uno dé como propuso. ¿Dónde? En su corazón. Debo dar de corazón. Debemos dar porque queremos hacerlo y no porque tenga que hacerlo. En una iglesia local, todos somos responsables de llevar a cabo una iglesia. Todos somos parte, consumimos luz, agua, baños, etc. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios para mantener este lugar. Debemos hacerlo porque quiero hacerlo, no porque tengo que hacerlo. Es una expresión de amor para con el Señor. Por eso, al dar, debe ser de corazón, con una actitud positiva. En segundo lugar, debo darlo con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. El hecho de dar al Señor debe llenarnos de gozo. No, oh, no, es alegre. Aquí hay, Señor, tú me has bendecido en esta semana, tú me has bendecido en mi vida, tú me has bendecido en este año. Yo también quiero entregar también para ser de bendición a otros. El hecho de dar al Señor debe llenarnos de gozo. ¿Sabe por qué? Nunca había meditado en algo así, aunque había leído muchas veces, y ustedes tienen el título, ¿cómo ser un dador alegre? Porque la Biblia dice, Dios ama. Dios ama al dador alegre. Piénselo de esa forma, piense la magnitud de estas palabras. ¿Usted tiene a alguien que le ama? Bueno, yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Me ama, siempre me amará. Y tú también tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Pero había pensado en esto, Dios ama al dador alegre. Dios te ama porque eres un dador alegre. Porque cuando das... Por eso dicen sus hojas que el principio de la fidelidad es cuando comenzamos a dar. Si tú quieres ser un hombre y una mujer, un joven, un niño, un adolescente fiel al Señor, tienes que comenzar a dar. Yo he admirado a algunos niños pequeños que increíblemente apartan, siendo tan pequeños, apartan una parte para Dios. Eso es increíble y eso habla de su padre. Aquel que dice, yo tengo que apartar. Los niños reciben dinero, ¿verdad? Sus hijos, alguien podría decir, no, mi papá nunca me da. Bueno, pero algo, los que se transportan reciben para transporte, ¿verdad? Y el papá no les da justo para el transporte, porque si siempre hay algo malo, ¿no? Alguien dice, no, a mí me da justo. Bueno, siempre hay algo. A veces los jóvenes están de cumpleaños y en vez de algunos tíos o tías o hermanos o parientes, en vez de darle regalo, le dan un sobre con dinero para que se compre lo que sea. Bueno, de todo lo que reciben, ¿acostumbran a apartar algo? Eso es para Dios. Si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos a apartar para la obra de Dios, nunca lo van a hacer. Somos nosotros los papás, los responsables de nuestros hijos, decir, hija, hijo, aquí tienes. Pero recuerda, hay una parte que le pertenece a Dios. Acostumbra a darlo. Hermanos, debemos dar con alegría. Hoy, sin embargo, es común para las personas dar a cuentagotas y aún así, con frecuencia, pero de mala gana. Ya el otro mes me pongo al día. Ya el otro mes, y acumulamos. Y después, automáticamente, nos hacemos un perdonazo. Gracias, Señor, por tu perdón.
Y luego dice Malaquías, ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ponga una cifra en su mente. Ponga algo que le dé alegría dar. Recuerde, el diezmo solo comienza a dar. Y sea fiel. Alguien le dijo a un hombre, no fui yo, fue otro pastor. Un pastor le dijo a una persona que luchaba, le dijo, pastor, yo lucho con esto de la ofrenda y los diezmos. Me cuesta, ¿qué voy a hacer? El pastor le dijo, ok, da tu diezmo y ofrenda fielmente a Dios por 6 meses. Y si dentro de esos 6 meses te falta, yo suplo tu necesidad. 6 meses. Y él comenzó a hacerlo. Primer mes, justo. Segundo mes, empezó a faltar. No dijo nada. Tercer mes, cuarto mes, quinto mes, Dios abrió la ventana de los cielos. Porque Dios, hermanos, es fiel. Y si Él dice que si tú eres fiel, Él suplirá todo lo que necesitas, Él es fiel. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, búscame el reino, busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y de qué está hablando anterior todas las cosas? De que habéis de vestir, que habéis de comer. No os preocupéis, no os afanéis. Busca primero el reino de Dios. Ponme a mí en primer lugar. Yo sabré, yo me ocupo del reino. El problema es de Dios. Él dice que me suplirá. Él es fiel en su promesa. ¿O Dios miente? No, Dios nunca miente. Por lo tanto, debemos dar con alegría. Quinto lugar, soy un dador alegre al reconocer a quienes debo dar. Primer lugar, debemos dar a la iglesia local. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según Dios le haya prosperado, para que cuando yo vaya entonces no se recojan ofrendas. Eso significa que debemos dar. El ministerio de la iglesia local se sostiene por los diezmos del pueblo de Dios y de cada uno de los hermanos en la iglesia local. En segundo lugar, ¿a quiénes debo dar? A los pobres. Gálatas capítulo 2 versículo 10. Es en cierta manera lo que nosotros también compartimos a través del chumbito. Cada uno de nosotros, la idea es que cada uno de ustedes pueda traer algo, una mercadería, un alimento no perecible, cuando venga a reunión, debe venir para colocarlo en el chumbito, en una caja que hay ahí, y nosotros vamos en ayuda de aquellos que hoy día, como hermanos en la fe, también necesitan ayuda. Así que recuerde, no olvide este ministerio tan importante como es el yumbito. Por ahí atrás está la caja. Gálatas capítulo 2 versículo 10 dice así la palabra de nuestro Dios: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, acordarse de aquellos, de los pobres. Los que han recibido bendiciones materiales al Señor deben compartirlas con los que no tienen nada. Este principio es bastante claro en las Escrituras. En tercer lugar, debemos dar a las viudas. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Eso significa que como iglesia también debemos ir en ayuda. Usted también puede ayudar a una viuda que necesita, no tiene hijos, quedó sola, era su marido, está pasando por momentos difíciles. Nuestra responsabilidad como iglesia también, como creyentes, es ir en ayuda de ellas. Estas son las viudas de la iglesia que están sin ninguna posibilidad de sostenimiento económico por parte de su familia. Y en cuarto lugar, también a los siervos de Dios. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice así. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrá a gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Hermanos, a veces necesitamos que cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y finalmente, para terminar, número 6, soy un dador alegre al reconocer cuáles son los resultados de dar. Rápidamente. Número 1, bendiciones materiales. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Y serán llenos tus granares con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Eso significa que cuando tú das, Dios también te bendice. No estoy diciendo que el hecho de dar al Señor nos asegura abundantes riquezas materiales. Da materiales, pero también espirituales. Dios también te bendice. Sin embargo, cuando uno es fiel en este aspecto de la vida, Dios se ocupará de suplir todas nuestras necesidades, ¿verdad? En segundo lugar, no solo hay bendiciones materiales, como dije, sino también bendiciones espirituales. Lucas capítulo 16. No lo busquen, se los leo yo. Lucas capítulo 16. Dice así, versículo 10 y 11. Lucas 16, 10 y 11 dice así la palabra de nuestro Dios: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11: pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cómo Dios va a dar más cuando no somos fieles? En tercer lugar, los resultados de dar trae felicidad. No con tristeza, sino ni por necesidad, sino que dé cada uno alegremente. El dar a Dios trae felicidad. Y en cuarto lugar, también el resultado de dar son tesoros en el cielo. Todo lo que damos y sacrificamos ahora recibirá su recompensa en la gloria futura. Y aquí quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Dice así, versículo 5: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza, la alegría, cada uno recibirá la alabanza, la alegría de nuestro Dios. Y 2 Corintios 5:10, lo tienen el versículo al lado, en su libro. Dice así, 2 Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios quiere recompensar también nuestra vida. Muy bien, vamos a terminar y les voy a invitar a que juntos vayamos a Deuteronomio y vamos a terminar con esta lectura. La Biblia habla mucho en cuanto a la mayordomía cristiana y entonces nuestra responsabilidad ante Dios. Pero quiero terminar con este pasaje. Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 8. Ojalá pueda guardarlo, marcarlo, subrayarlo y de vez en cuando leerlo. Y vamos a terminar con este pasaje, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8:11. Que Dios nos ayude a cumplir nuestro deber desde el más rico al más pobre, hermano. Tenemos la responsabilidad ante Dios. Y vamos a terminar con esta lectura. Dice así, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al versículo 18. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y protegiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, queremos darle gracias en esta mañana por permitirnos el privilegio de escudriñar su palabra. Sabemos, Señor, aun cuando es un tema que toca fibras finas en la vida de cada ser humano, reconocemos, Señor, la importancia de ella en la vida de cada uno de sus hijos. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos aferrarnos a sus promesas, ser fiel en el dar, como el principio de nuestra fidelidad a usted. Ayúdenos cada día a que podamos dar con alegría y podamos hacer que su obra se engrandezca cada día. Ayúdenos, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de los hermanos, a quienes nos escuchan, que podamos ser fieles en lo poco, para que también en lo mucho podamos hacerlo de la misma manera. Gracias por la atención de mis hermanos y también por la necesidad de escuchar su palabra. Trabaje en ella nuestros corazones. Cada uno de nosotros necesita la fuerza para hacer y actuar con fidelidad frente a este tema. Gracias por sus bendiciones, que cada día nos colma nuestra vida, y enséñanos a cada día a reconocer que todo lo que tenemos viene de su mano, a no olvidarnos de lo bueno que es usted con nosotros. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.